12 y 8, 11 y 8 en Canarias, le voy a pedir a Álvaro que baje un poquito, totalmente incluso, la música. Ahí. Escuchad.
Nosotros tenemos un taller de confección en Alicante. Debido a esto, pues bueno, ahora mismo lo tenemos parado y médicos, enfermeras, Guardia Civil, Policía Nacional, que nos conocen, nos pedían por favor, que les hiciéramos mascarillas. Estamos haciendo mascarillas de algodón doble, con protección en medio, totalmente gratuitas, de nuestros tejidos que tenemos en nuestro almacén. Llevamos gastados más de 1.500 euros. La gente se ha enterado, no para de donarnos telas, gomas, nos traen comida, incluso hay gente que nos da donativos para seguir comprando telas. Yo me pregunto si los propios enfermeros, enfermeras, personal sanitario nos están pidiendo ese material. Y por otro lado, el gobierno nos dice que sí hay mascarillas de sobra, tal, que se van a mandar. ¿Dónde están esas mascarillas?
Lo enviaron el pasado martes. Y es que la pandemia, pues ahí sigue. Siguen siendo unos números escalofriantes. Ya nos lo advirtieron, ya nos dijeron que iban a ser muy malos. Y uno quiere aferrarse a la esperanza, y en esa esperanza tiene mucho que ver lo que está haciendo la gente de la calle, la gente desconocida, gente a la que ahora mismo le voy a poner nombre y apellidos, pero que tú y yo no les conocíamos, y sin embargo están ahí, y quizá indirecta o directamente te van a ayudar en esta pandemia o alguno de tus familiares, porque es el caso, por ejemplo, de Pepe Esteve. Pepe Esteve y su familia está fabricando mascarillas. Pepe, en estos momentos, antes de que hablemos dónde las estás fabricando, ¿dónde se encuentran esas mascarillas? Buenas tardes.
Hola, buenas. Pues a ver, hemos mandado al Hospital de la Paz, a Huelva, al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, en Alicante hay repartidas pues por medio de Alicante, Santa Pola, Hospital de San Juan, por muchos sitios.
No sé si tienes el manos libres puesto.
No.
Ah, vale, es que te oía un poco distante, un poquito lejos. Pero te oigo bien, ¿eh? No te preocupes. Tengo vale. También al otro lado a mi compañero Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, John? Buenos días.
Cuando tú recibiste este correo, este mensaje, me dijiste, mira, Uriarte, escucha esto porque merece la pena. Y es que estamos hablando de alguien que, ¿qué es lo que me dijiste? Lo que te había sorprendido, que era un taller, ¿verdad?
Era un taller de confección, que sencillamente, bueno, pues había empezado a recibir el llamamiento, la petición de auxilio de sanitarios, de policías, de gente que conocían ellos, que les estaban pidiendo, por favor, que fabricaran mascarillas. Y eso es lo que decía Pepe en su mensaje. Nos hemos puesto a fabricarlas, la gente nos las pide, la gente que las necesita, y lo que no entendemos es dónde están esas mascarillas que dice el gobierno, que están distribuidas por todos los hospitales y entre el personal sanitario.
Por suerte, precisamente por suerte, hay gente que está trabajando en ello. En este caso es el taller de confección que se llama Atelier de Pepe y Pepi. ¿Qué es lo que hacéis habitualmente ahí, Pepe?
Pues habitualmente hacemos indumentaria regional de aquí de la provincia de Alicante y de Valencia. El tema de trajes de moros y cristianos, Semana Santa y bueno, y arreglos de ropa en general. Entonces, claro, cuando empezó, se suspendieron las fallas, pues claro, para nosotros fue un varapalo enorme, porque tenemos un montón de dinero invertido y claro, si no llevamos los trajes, nosotros no cobramos. Entonces, claro, para nosotros fue un palo tremendo. También, por ejemplo, para moros y cristianos de Alcoy, tenemos trajes para entregar, como se han suspendido, pues igual. Entonces, bueno, empezamos a hacer mascarillas y demás material, porque aparte de mascarillas, que es lo que te iba a comentar ahora, de dos días atrás nos han pedido batas, nos han pedido gorros, nos han pedido trajes impermeables, no solo para sanitarios, sino para residencias de ancianos, para trabajadores que trabajan con personas de riesgo, etcétera. Hace dos días una empresa que se llama Comertex nos donó tejido quirúrgico, ¿vale? Porque tengo que aclarar que las que hacemos nosotros son de algodón, de material que tenemos nosotros en nuestro almacén. Claro, ya se nos agotó. Pedimos ayuda y han habido empresas como esta que nos ha donado material quirúrgico, tela quirúrgica, se llama tejido o no tejido. Y uh-huh. estamos haciendo las mascarillas verdes, las de quirófano, por así decirlo. Sí. Y es que es una impotencia tremenda, porque es que te paran por la calle o te llaman. El teléfono, los dos teléfonos que tenemos, los tenemos colapsados. Nos llaman incluso a través de Instagram, nos mandan mensajes. Oye, por favor, necesitamos 9, las mandamos a contra, o sea, las pagamos a contrarreembolso o os ingresamos. Queremos aclarar que nosotros no cobramos de esto. O sea, es decir, la gente nos da donativos. Nos da donativos para poder seguir haciendo. Sí que es verdad, por ejemplo, que ha habido gente que nos ha dicho, oye, que no, que hacemos una colecta y os damos tanto dinero porque, mira, tenéis que pagar la luz y tal, y nosotros realmente lo hacemos por la gente, no lo hacemos por el dinero. O sea, no queremos que la gente piense que nos estamos aprovechando de la situación. No es así. O sea, nosotros lo hacemos de forma altruista. Y claro, es mucha impotencia la que tenemos, porque las 4 personas ahora mismo que estamos en nuestro taller, ahora somos más, porque se han unido más gente en Alicante. Tengo que recalcar que el alcalde Luis Barcala nos ha prestado ayuda y nos han donado un montón de tejido. Se han cortado esas mascarillas y poco a poco se van a ir entregando.
Oye, esa tela que has dicho, porque claro, al principio lo hacíais con algodón, que era lo que teníais vosotros, sí. Pero luego os han mandado una tela Nutella, como has dicho, que es curioso el nombre.
Sí, tela quirúrgica se llama.
Sí, claro, yo me imagino que trabajarlo también será más complejo, ¿no? ¿O no?
Sí, es un poco más complicado, primero porque no es a la tela que estamos acostumbrados nosotros a manejar, pero bueno, ya le hemos pillado el tranquillo. O sea, esto no...
¿Cómo cuántas podéis hacer, más o menos, entre los que estáis ahí al día?
Mascarillas al día estamos haciendo. En nuestro taller, que somos 4, estamos haciendo sobre unas 500. Pero te digo que hay sobre unas 50 personas ya haciendo mascarillas por todo Alicante. Entonces, no sé decirte una cifra exacta que pueden salir al día.
Yo es lo que no entiendo. Que no entiendo es que no lleguen a determinados lugares, que los hospitales, ¿verdad, Carlos?, estén esperando y resulta que unos señores que son poquitos hayan hecho 500 al día y encima haya más talleres en España de gente que de forma altruista esté haciendo estas cosas. Son cosas que no entenderé. No entiendo por qué el gobierno está...
Efectivamente, y que además entre ellos se coordinen, porque como nos está diciendo Pepe, de repente ha habido gente que les ha donado este tipo de tela. Imagino que también la capacidad de distribuir esas mascarillas, ¿o no?
Sí. Sí, es decir, nos hemos coordinado, hemos hecho varios grupos de WhatsApp por zona, es decir, cada barrio tiene un WhatsApp central para coordinarnos mejor y claro, pero es lo que te digo, es mucha impotencia porque te podría enumerar infinitos mensajes, correos, llamadas de gente que nos pide residencias de ancianos que no tienen o tienen una mascarilla para 3 días o para una semana, entonces claro, incluso hasta para Madrid, para el Hospital de la Paz, porque sí que es verdad que a mí en Madrid me une mucho, tengo una hermana que trabaja allí y ella todos los días tiene que salir a trabajar. Claro. No tiene otra, tiene que salir a trabajar. Entonces, a mí Madrid, cuando era pequeño, cuando tenía 5 años, me operaron en La Paz, precisamente. Entonces yo como que le debía algo, ¿sabes? Entonces, con esto que estamos haciendo una pequeña aportación, pues digo, bueno, venga, vamos a echar una mano como sea. Sí que es verdad que no podemos abarcar a toda España, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Y hacéis mucho, Pepe, hacéis muchísimo. Pepe, sí, Esteve, felicidades por estar ahí, gracias por estar ahí, porque con gente como vosotros, pues hay algunos que van a poder esquivar a esta pandemia, que es algo muy, muy importante, el poder esquivarla, sobre todo los sanitarios y las personas con más sensibilidad. Atelier de Pepe y Pepi, apúntalo por si algún día tienes que hacer una compra, que estos señores son buena gente. Pepe, Esteve, un abrazo.
Ah, igualmente.
Un abrazo.
Mira, por ahí llega Gutiérrez, por ahí llega el jefe, espera. Herrera. Estoy aquí.
Sexta hora ya de Herrera, sí. En COPE. Comenzábamos a las 6 de la mañana. Y a partir de las 12:30, John, ¿qué vamos a contar al oyente?
Pues vamos a contar al oyente, precisamente hablando de lo que estábamos hablando ahora, de que hay muchos colectivos, sobre todo el de los sanitarios, que tienen problemas para poder hacer su trabajo. Vamos a hablar con uno, y además que está directamente trabajando en una UCI, para ver cuál es su situación, para ver cuál es la última hora, pero a pie de camilla, a pie de cama, y sobre todo para saber qué es lo que ellos creen que puede pasar en los próximos días. Todo eso dentro de un ratito. Antes, tu COPE más cercana y la actualización de las 12:30. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y a esta hora te cuento con Marta Ruiz lo que necesitas saber de la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera, Marta, bueno, antes de nada, buenas tardes.
Buenas tardes, John.
Que en estos días subrayo siempre que da gusto charlar con los compañeros y decir sí. Que estamos cada uno en nuestra casa, que hay que
pues
quedarse
sí.
En casa y también los de la radio.
Sí.
Pero eso sí, seguimos recibiendo malas noticias cada vez que actualizamos los datos. Sabíamos que iba a pasar, pero duele.
Sí, por desgracia todavía no nos hemos acercado a ese pico de la curva en las últimas 24 horas. Hemos tenido 655 fallecidos más por coronavirus y los números oficiales superan ya los 4.000 muertos. El número de fallecidos al día baja por primera vez en esta semana, aunque hemos superado ya ampliamente esa barrera de los 50.000 contagiados. 56.188 personas, por ser más concretas, están infectadas por el COVID-19.
Importante lo que has dicho, que el número de fallecidos ha descendido un poquito, por lo menos.
Sí,
eso.
Sí.
Hay que agarrarse también a esos datos. Segunda clave, la cara positiva, las personas que ya se han recuperado, como decías.
Sí, sigue habiendo muchas personas que superan esa batalla frente al coronavirus. Más de 7.000 han sido dadas de alta, es una buena noticia. Cada día más pacientes se superan esa enfermedad. En estos momentos hay 32.000 personas hospitalizadas y 3.700 luchando especialmente en las UCIs.
La tercera, Marta, en IFEMA el personal sanitario sigue trabajando sin descanso, sin parar.
Sí, es para sentirnos orgullosos, John, lo destacábamos, ¿no?, en su momento con ese hospital que levantaron los chinos. Pues ahí está, en nuestro hospital de IFEMA, entre hoy y mañana se van a abrir dos nuevos pabellones en el recinto ferial de Madrid, uno para una UCI con casi 100 camas. En estos momentos, en el hospital de campaña habilitado en IFEMA hay 300 contagiados y ya han dado de alta a 25 personas.
Es que es verdad, decías lo de los chinos, pero ojito lo que se está haciendo en IFEMA, que está siendo ejemplo en todo el mundo.
Un orgullo, sí.
La cuarta clave, desde hoy hasta el fin de semana se espera que por fin puedan regresar 5.000 españoles, 5.000 atrapados en el extranjero.
Sí, esa es otra variante, John. Exteriores prepara esas repatriaciones en vuelos comerciales. Solo en Italia hay 900 españoles bloqueados desde el 10 de marzo. En Cuba quedan más de 1.000 y también hay muchos en el sudeste asiático. En las últimas horas han conseguido volver 40 españoles. Estaban en Bali, en Indonesia. Para ellos ha terminado, lógicamente, lo que estaba siendo una pesadilla aún mayor.
Hemos estado esperando como otras 5 horas hasta que por fin nos han cambiado de vuelo y hemos podido venir.
Ha sido un infierno y saber que estaba España pasándolo tan mal y no poder estar en las ventanas aplaudiendo y apoyando ha sido lo más difícil, de verdad.
Y la última, Marta, Francia calcula que la actividad económica ha caído ya un 35% por el coronavirus.
Esa es la otra variante de toda esta crisis, John. Muchos sectores, como el de la construcción, están prácticamente paralizados en Francia. El gobierno galo ha aprobado un paquete de ayudas de 45.000 millones de euros para ayudar a los autónomos y a los trabajadores que están en el paro.
Y que obviamente tendremos que seguir muy de cerca este asunto, porque cuando termine todo esto llegará lo otro, la crisis económica.
Pero bueno, lo primero es lo sanitario, ¿no?
Lo primero es la salud y luego ya el dinero. Y el amor que no falte y que no deje.
Claro que no, eso siempre arriba.
Como dicen los panchos. Pues nada, un beso. Hasta luego.
Un beso, John.
En Herrera en Cope te vamos a contar siempre, a esta hora ya lo sabes, el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de Cope, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Herrera en Cope.
Estar informado.
¿Conoces ya las 5 claves de esta crisis, de lo que acabamos de contar, Marta y yo? Ahora en Herrera en Cope no es la hora a la que nos hemos acostumbrado para aplaudir, porque es a las 8, pero quiero que escuches un aplauso muy especial, este. Así aplauden los sanitarios de la Clínica Universidad de Navarra, la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. El momento en el que uno de sus pacientes por COVID-19 abandona la UCI, el primero que lo hacía, la emoción de ganarle otra partida al maldito bicho. La emoción de los sanitarios que, como repite Herrera, son los soldados de vanguardia en esta guerra sin cuartel. Los que se baten el cobre, allí, en la trinchera. Los que también están sufriendo en sus propias carnes la enfermedad, que eso es también lo gordo. Somos uno de los países, si no el país, que más sanitarios tiene a fecha de hoy en estos momentos infectados por el coronavirus. El personal de la salud representa aproximadamente el 12% de los infectados, más de 5.400, lo que sitúa a España, como te digo, en el país de momento con más contagios entre el personal sanitario. Pero siguen ahí, currando, trabajando, luchando en primera línea, aguantando este tsunami hospitalario, como el doctor José Manuel Álvarez Abelló, especialista en anestesiología y cuidados intensivos de esta clínica, Universidad de Navarra, sabe que hay que estar ahí, pero que fácil no tiene que ser, sobre todo explicar a los familiares y decir, ya sé que somos los que estamos cayendo enfermos, pero es que hay que seguir adelante, ¿verdad, doctor?
Hola, no soy José Manuel Álvarez Abelló, que es mi compañero de intensivos, soy José Manuel Moreno, que soy el director médico, pero pegado de la mano de doctor Álvarez Abelló, sin ninguna duda, sí.
José Manuel Moreno, entonces.
Sí, esto es. Sí, estamos ahí codo con codo, sanitarios y pacientes y familias tirando para arriba, ánimos altos, las fuerzas un poquito marchitas, pero con bastantes ganas de seguir adelante.
Hay una de las cosas que están repitiendo ustedes permanentemente y es que, lógicamente, necesitan mucho material porque hay que tirarlo, hay que lavarlo y que necesitan recambios. Por un lado, el gobierno está, venga a decir, que está llegando, que van a llegar. Por otro lado, escuchamos, hace un ratito entrevistábamos a un oyente que nos decía que estaba fabricando, Pepe, que estaba fabricando mascarillas y material precisamente para gente como ustedes. En este caso, ¿cómo se encuentran en su caso? ¿Ustedes cómo están?
Pues igual que el resto de hospitales, con de algún material de protección bastante limitados, como son algunos tipos de mascarillas más especiales, y de algunos otros como batas, pues hemos elaborado un sistema de fabricación dentro de la propia clínica que nos permite relavar todos los días algún material y poder utilizarlos nuevamente al día siguiente. Eso solamente se ha podido hacer porque el servicio de dietas y la lavandería pues trabajan también durante la noche haciendo o intentando recuperar o reciclar parte de lo que usamos durante el día.
El aplauso que hemos escuchado hace un momento es el reflejo de que cada paciente, cada victoria es un gran triunfo, el que sale de la UCI, es un paso ganado a la enfermedad, es una alegría. Yo me imagino que ustedes, además, cuando le quitan el respirador y pueden respirar por su cuenta, también ustedes respiran también de otra manera, ¿verdad?
Pues respiramos de otra manera. Yo creo que los aplausos son la señal de lo que se vive, la emoción contenida. Y bueno, al fin y al cabo esa es la tarea por la que los que nos dedicamos a las profesiones sanitarias escogimos la profesión. El sentido de ayuda, y aquí no hay colores, no hay lugares, no hay divisiones, es un objetivo común. Yo creo que en ese sentido es verdad que Madrid se ha puesto todo en común, hospitales grandes públicos, hospitales más pequeños. Nuestro es un hospital pequeño que en este tiempo ha triplicado el número de camas y triplicado el número de camas de UVI para intentar dar respuesta a lo que la población pues está padeciendo.
Está venga a decirnos que la curva llegará, que la curva llegará. Yo soy de los optimistas, además, de los que además intento ver qué es lo que ha pasado en Italia, qué es lo que ha pasado en China. Y sí que es cierto que justo antes de llegar a esa cima, las cifras que tenían ellos también eran atroces, eran muy duras, como las que estamos teniendo nosotros ahora en España. Pero ustedes, la percepción que tienen ahí en primera línea de combate, ¿me puede decir algo? ¿Un pequeño, algo de esperanza para los próximos días?
Sí, salgo justo de nosotros todos los días a las 12 tenemos una reunión de los grupos, digamos que hemos dividido en estrategias dentro de la clínica y nos reunimos todos los días a las 12 para hacer un análisis y extender a todos los trabajadores cómo está la situación y la percepción que tenemos del número de pacientes nuevos que llegan a la urgencia y que necesitan ingreso. A lo largo de los tres últimos días el número ha decaído. Es verdad que la dificultad es que llegan a un sistema que está muy saturado. Y nos decimos a nosotros mismos que si somos capaces de en estos dos días manejar este flujo que llega sobre lo que ya está lleno, pero con eso es como acaban de comentar un poquitito, abriendo algún recurso como son los hoteles hospitalizados o IFEMA para trasladar a algunos pacientes, verdaderamente vemos que se empieza a atisbar que la luz del final del túnel está más cerca de lo que pensamos. Quedan muchos pacientes, quedan pacientes ingresados, necesitaremos muchas cosas, pero creo que el sistema seremos capaces de manejar ese volumen que nos va llegando. Pero hay que poner esfuerzo en estos dos o tres últimos días porque es verdad que los hospitales están muy llenos y que las posibilidades de hospitalización o de ingreso en planta son muy bajitas, casi solo las de las altas que se van produciendo.
Esto es evidente, más allá de la dureza de este virus, de lo agresivo o no agresivo, que hay una eterna discusión, pero que bueno, más o menos se suele decir que es un poco algo más que una gripe, pero que tampoco es que sea el ébola, pero sí que es cierto que es muy rápido y satura todas las UCIs y todos los hospitales, como está contando usted. Cuando todo esto termine, claro, esto no va a ser de la noche a la mañana, hay gente que cree que el día 12, si termina esto, podemos salir a la calle como si fuera algo normal, ¿no? Ustedes me imagino que también tendrán claro y estarán lanzando un mensaje a la ciudadanía de que esto va a ser poquito a poco, ¿no?
Sí, lo he dicho muy bien. Yo creo que hay que hacer la idea de que hay enfermedad y luego una convalecencia, que es una recuperación. No nos vamos a recuperar de la noche a la mañana. Nos queda mucho camino. Estamos en la, yo creo que en los pasos finales del camino de ida, y luego hay que volver. Y volver es largo también, a veces tan largo como la ida. Y verdaderamente, lo que hemos aprendido en este periodo, estamos aprendiendo, es que todo se tiene que hacer con tremenda prudencia. Y si uno piensa que la medida de seguridad es uno, pues hay que hacer uno plus. Porque lo que no querríamos es por ir demasiado deprisa, dar pasos para atrás.
Pues Juan Manuel Moreno, doctor de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, le agradezco de corazón. Sé además que ustedes tienen muchísimo trabajo, ya de hecho lo han podido comprobar los oyentes. Íbamos a hablar con un doctor, lo hemos tenido que hablar con otro porque están corriendo de un lado para otro, y por eso no queremos molestarle más, sino agradecerles a usted y a todo el resto de los compañeros que nos aclaren las cosas más allá de lo que cuentan las redes, más allá de lo que contamos incluso los medios. O sea, ustedes, los que de verdad saben lo que está pasando dentro de las clínicas, dentro de los hospitales, a pie de cama. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Y seguimos contando con el apoyo de la gente que se necesita y el de los medios.
Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Gutiérrez, un poquito de esperanza, ¿verdad?
Hombre, siempre hay que agarrarse. Son los clavos ardiendo de los que hablamos. Uh-huh. Y la verdad es que el doctor Moreno nos ha dado una buena dosis, ¿eh?
Sí.
Lo ve con unos ojos que tenemos que empezar a verlo todos, ¿eh?, para remontar.
Es que fíjate, lo ha dicho claramente, ¿no? Los próximos días van a ser muy malos, pero si los superamos, mañana, viernes, el sábado, el domingo, igual para el lunes podemos empezar a tener, o al martes, un poquito de esperanza. Y entonces, como si es al jueves, pero vamos, evidentemente cada vez estamos más cerca y eso es lo importante. Y sobre todo no perder el ánimo porque de eso se trata. Y no perder tampoco el contacto unos con otros, aunque sea a través de los teléfonos, aunque sea a través de las redes sociales. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros dentro de un ratito y tras unos buenos consejos vamos a escuchar tu voz.
Herrera en COPE. Estar informado.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Herrera en COPE. Estar informado.
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, tengo que decirte que no tengo agujetas, pero tengo una sensación extraña en el cuerpo porque hoy he vuelto a hacer un poquito de gimnasia.
Muy bien.
Y me están mirando en casa, porque claro, aquí es lo que tiene que hacer el programa en casa, claro, que te están mirando a un metro.
Claro, constantemente.
Constantemente. Y entonces, claro, he hecho 10 minutitos, más o menos. No crees que he hecho más. 10
minutitos de vueltas, ahí de ejercicio.
De cardio, no, de cardio y todo, no. Aparte de andar cardio y todo eso, sí, pero de cardio, sí. Lo que pasa muy es que, bien. Claro, mi mujer es profesional, se ha cascado media hora y le ha parecido una porquería, pero yo, la señora esta del internet, pues me agobia cada día más. Y eso que hoy he cambiado, he puesto otra, pero bueno. Digo porque el ejercicio en cautividad es el tema que hemos tratado hoy en la fosforera. ¿Cómo se las arregla usted para hacer el ejercicio mínimo y mantenerse activo en casa? Era la pregunta de Herrera. Y la que hemos lanzado hoy en la fosforera, Gutiérrez.
Pues sí, la gente está echando la imaginación, mucho ingenio, Uriarte, porque el que más o el que menos pues está buscando la vida entre cuatro paredes para hacer algún ejercicio más que el de masticar, que ya sabemos ese dónde lleva. Algunos incluso están en alto rendimiento, ahora lo escuchamos. Fíjate en Elena, tiene una terraza que yo, según la escuchaba, la imagino como el campo de fútbol de Oliver y Benji. ¿Te acuerdas? Que era infinito.
Sí.
gracias por estar ahí, que al menos pasamos el día más entretenido. Pues mira, yo estoy en mi terraza, que no es que sea muy grande, tiene unos 30 metros, y estoy para arriba, para abajo, hasta que llego a los 4.000 pasos.
¡Ole!
Y eso cada día. Voy con mis gafas de sol, aunque no haga sol, con mi chándal y mis zapatillas de caminar. Así que siempre andaban. Os quiero.
Oye, qué y bueno, nosotros a ti, Elena, claro que sí. Bueno, Elena, 4.000 pasos.
Sí, sí. 4.000 Elena, pasos. Elena, 4.000 pasos va a ser de en adelante.
Exactamente. Bueno, Benedicto no tiene terraza, yo creo que tampoco le hace falta. Su tabla de ejercicio diaria es bastante más exigente. Yo creo que es alta competición, John, como lo que hacemos tú y yo. Escúchale.
Hola, Carlos. Buenos días. Oye, mira, como estoy hablando hoy del tema del deporte, yo me lo tengo muy bien montado. A la 1:15 más o menos, saco mi botellita de vino, el vasito, las aceitunitas, y mientras que veo al Arguiñano, pues mira, subo y bajo el brazo todas las veces que sean necesarias. Y no vean lo cansado que quedo. Venga, es una buena recomendación para pasar el tiempo. A ver qué te parece. Hasta luego.
Bueno, eso se llama levantamiento de vidrio, se llama eso.
Sí,
eso
ya, sí, sí. Va a terminar con Nadal, con un brazo más desarrollado que el otro.
Sí, sí, que cambie. ¿Eh? Tiene que ir cambiando mano izquierda, mano derecha.
Claro,
también.
Claro, claro, claro.
Brindar para que el hombro también se ejercite.
Sí, efectivamente, es que un ejercicio todo completo. Bueno, a Salvador, que vamos a escuchar ahora, justo le hemos pillado haciendo su ejercicio diario, casi sin resuello. Escucha.
Hola, me habéis cogido haciéndolo la rutina diaria. He cogido la diagonal, entre comillas, más grande que he encontrado en mi piso de 75 metros cuadrados, pero bueno, ya me va bien. Y llevo 1 hora 15 minutos máximo cada día, corriendo de puntillita, pasos cortos, ¿no? Y después me dedico a sentarme en la sillita esta donde puedo hacer un montón de ejercicios que me han enviado por un WhatsApp. Venga, saludos.
Saludos, fíjate, Salvador.
La diagonal, hay que buscar la diagonal.
Tengo que confesar una cosa, que cuando terminamos el programa hacemos una videollamada,
sí.
Cristina Platero, tú y yo, y en el recorridito que hace, mientras estoy hablando con vosotros, estoy andando.
Tú siempre estás andando, efectivamente. Damos fe que estás andando. A ti lo que te falta, quizás, John, sea como a Sonia, tener un garaje grande, grande.
Hola, buenos días. Vivo en una casa de vecinos aquí en La Laguna y tengo un garaje grandísimo comunitario. Tiene dos plantas y mi forma de hacer deporte es caminar en las dos plantas durante aproximadamente una hora. Adiós.
Pero cuidadito, que tienes que estar tú solita, porque en cuanto haya más gente no te van a dejar, porque es comunitario. O sea,
claro, pueden dejar a lo mejor 2-3 metros de separación y hacer una fila india. Y
es que mi garaje es más pequeña que mi casa, entonces igual no...
no te renta, ¿eh?
No me renta.
Bueno, hablaba yo antes de que hay oyentes que están ya en la alta competición. Mira, para mí Santi es uno de ellos.
Yo el único ejercicio físico que hago en mi casa estos días es cuando voy a la nevera a coger unas latas, pues sea de cerveza, sea de Coca-Cola, un refresco. Me vengo en plan mancuernas, desde la cocina hasta el salón. Luego mi mujer, que cuando me siento a ver un poco la tele comiendo un bocata por la tarde o lo que sea, me cae una amiga y 10 sentadillas que me tengo que hacer. Porque a mí me cae una amiga, pero es que ella ve 10. Y venga, me agacho, cojo la amiga que me ha caído y cuando estoy de pie ella me dice que ahí hay otra y agáchate. Entonces, pues bueno, pues así estamos con el ejercicio. Me voy a poner como un toro.
¡Como un toro!
Por favor.
Sí, señor.
Mándame este sonido, que se lo pondré otra vez en los fósforos a Herrera el lunes. O sea, que
lo sabía, porque eres un goloso. Sí, bueno, mira, antes de terminar, vamos a escuchar a Pía. Ella es enfermera y nos ha dejado este mensaje para todos.
Buenos días, un mensaje de ánimo. Como enfermera de atención primaria, se están dando altas cada día, muchas altas, muchas. También hay nuevos casos, pero también hay muchas altas. Hay que mirarlo así, la botella medio llena. No hay otra forma.
¿Cómo Bravo, te queremos, Pía? ¿Cómo te queremos, Pía? Y también queremos saberte, queremos conocer qué es lo que pasa en debajo de tu casa, en tu calle, en tu barrio. Y para eso, qué mejor que escuchar lo que te van a decir ahora los compañeros de tu COPE más cercana.